Invitado especial, el perrito del vecino.
Dos invitados especiales.
El perrito del vecino. Y la señorita Valentina, bienvenidos a un nuevo episodio del trabajo del jueves en el nuevo spot. Bienvenidos a la oficina de Jason, muchachos. ¿Cómo están?
Bien, mi amor. Con gripa.
Tiene gripita.
Tengo culo de gripita.
Tienes COVID.
Me mamé culo aguacero hace como 3 días.
Uy, o sea, rico. Que tú y yo, por ende.
COVID.
Total.
El día de morir es uno solo.
Sobre todo tú.
Confirmado. El día de morir es uno solo. Así que vamos a morir.
Pero hey, no estamos preparados ni Jason ni yo para morir.
No, eso es lo que ustedes creen.
Y no por causas externas tampoco.
Eso es lo que ustedes creen.
Ni menos por un perro hijo de puta como tú.
Porque tú no vengas a contagiar.
Perro hijo de puta. ¿Por qué perro hijo de puta? Los perros son animales fieles. Tú los dejas en la casa todo el día y ahí se quedan.
Pero por eso el adjetivo que te acompaña, hijo de puta.
Claro, son los que tú vas pasando y te ladran.
Pero entonces soy fiel.
Ey.
O sea, te estás metiendo.
Mi perro es así, por favor.
Te estás metiendo con mi mamá. Porque mi mamá es la puta, entonces. Yo soy fiel, pero mi mamá es la puta. ¿Qué te ha hecho mi mamá a ti?
Chan,
mi mamá es cule bien también.
Te pones trascendental.
Tal, exacto, ya.
Amor, no se te puede decir perro hijo de puta ahora, qué verga.
Ey, me tiró un eructo, perdón.
Problema es con mi mamá, no conmigo. Mi mamá
no, porque si te estamos tratando como un perro, es como un animal.
Tú no tratas bien a tu perro.
Total, que
bueno,
sí.
Bueno, entonces, viste, me traté bonito.
Pero es que hay perros que no se merecen que se traten bien.
Ey, todos los perros merecen que los traten bien.
No.
Menos Daniel.
No. Porque si te viene a atacar. Porque si te viene a atacar, ¿tú qué haces?
Pero yo ataco.
Es el único perro que no se puede tratar bien, Daniel.
Mira, yo no ataco, chao. Yo no ataco sin consentimiento.
Perdón.
Consensuado.
Con la consensuación.
Ya eso lo hablábamos en el episodio de BDSM.
Si hay consensuación, ahí.
Sí, claro.
Nada que no sea consensuado.
Tienes que hablar. Ey, bueno, yo te voy a atacar, sí. Yo te voy a. Ya, claro.
Mira, yo te voy a escupir.
Exacto,
ya.
Escupir.
Para que ya sepa cuando. No, pero me gustaría probarlo.
Pero la cara.
La doña Londra
abrió un portal
asqueroso en mi vida.
A lo desconocido. Sí. Yo te voy a decir una cosa, Londra, si
y solo una cosa le vas a decir.
Y solo una cosa te voy a decir. Tú no tienes idea de lo que has hecho en este podcast, marica.
Abrió una brecha excepcional.
Había cosas que yo no sabía que a mí me gustaba. Y que yo sí.
¿Ya probaste lo del dedito en el culo que hablamos detrás de escena?
72.
Oh, es rico, marico. Es rico.
Claro,
ese podcast marcó un inicio y un final.
La gente se hace marica y nada más le da fueguito y like, pero nadie se mete.
Sí, nadie.
Porque nadie, saben que están en el juego.
Nadie dice como que, ay, me gusta que me peguen.
Claro.
No lo hacen. No. Porque son unos tapados.
Son unos vainillas. Un saludo ahí a Tabo Parra. Entonces.
Unos vainillas, como aprendimos.
Claro.
Terminología.
Te veo bien, te veo bien.
Entonces.
Bueno, estamos en el HasiEstudio.com.
HasiEstudio.com, bienvenidos muchachos. Toma. Al nuevo spot de Jason Mackenzie. ¿Cómo les va? ¿Cómo
Miran,
se siente?
Los que están en YouTube van a ver esto muy seguido. Los que están en Spotify, pues vale mundada porque ustedes no van a encontrar diferencia en lo que
igual.
Está pasando.
Solo una voz con gripa y ya.
Exactamente, esa es la única diferencia.
Pero estamos en un spot nuevo, que es donde el señor Mackenzie va a empezar a trabajar y donde eventualmente haremos el podcast.
Sí.
Porque ahora se está, como el hecho de que se está reactivando todo, supongo que a la medida de todo empezaremos a salir a la calle, ¿no?
Yo también
pues ya
creo.
Ya estás saliendo tú.
Yo fui este sábado a veces, te lo digo así.
¿Qué tal?
Tengo COVID. ¿Quieren?
Yo creo que yo tengo más COVID que tú.
Sí, ¿por qué?
Porque yo me espoteo todos los días en una tienda a fumar y a tomar cerveza o gaseosa. Porque me quitaron Juan Valdés, marica.
Pero el Juan Valdés del vivo está normal.
No, pero es que Juan Valdés del 82 sigue
del
trabajando
82.
Igual.
Pero
el problema es que la atención y todo está muy diferente. Tanto que lo cerraron a las 6:30. O sea, yo me quedaba ya hasta las 9 de la noche.
Confirmo. ¿Tú confirmas?
Sí, confirmado.
Confirmo. Ey, ese Juan. Ey, hablemos 2 minutos de un inserto aquí de ese Juan Valdés del 82 con 50.
Del Juancho. ¿Cuántos polvos han empezado en Juan Valdés del 82?
Pues yo tengo una persona que conozco,
mano.
Que.
¿Cuánto?
Que aventurado, que aventurado.
Juan Valdés del 82 ha sido.
¿Sabes quién eres y escuchas esto?
Juan
sabes que te amo.
Juan
Valdés. Dale like y suscríbete.
No, no, sabes que te amo. No es necesario que te suscribas ni que le des like. Aunque yo sé que tú escuchas esto.
Oh, mano, ese Juan Valdés ya te digo.
Marica, pero ¿qué? La gente que va esporádicamente allá es como que chévere, Juan Valdez 82. Ajá. Pero, marica, eso para mí se convierte...
Nosotros los que somos, los que la tienen de oficina...
Los que somos los accionistas de Juan Valdez.
Ey, ey, no te burles de eso, que en mi casa me mandaron mucho tiempo en cuarentena porque me decían, estás perdiendo acciones. ¿Y sabes qué me hizo mi mamá? Me compró un Juan Valdez de esos que venden en la Olímpica. Ajá. Vanicanela.
Ya, ya, ya.
Que coge para que te sientas en casa.
Para que se acere y te organice.
Pero no, tú vas allá y te sientes como una comunidad, marica. Ahí tú, por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad, necesitaba hablar de una vaina, le preguntaba a la gente que siempre iba allá. Yeah. Ey, imagínate, estoy hablando de comportamiento organizacional, ¿qué sabes de eso? Y te ayudaban. Ey, no tengo cigarros. Camila, mi amiga, uh-huh, es de las que ella estudia ciencias políticas.
Saluda a Camila. Camila, ¿cómo
Cami,
te
pares? Te amo.
Camila, ¿cómo te pares? Mira quién está aquí.
Y Cami también. Ey, no sé algo sobre derecho internacional. Ahí estaba. O sea, todos nos ayudamos entre todos.
No sabía que era tan...
Es una comunidad del anillo muy unida. O
sea, ey, 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 nada, una comunidad anillo, del nada, café, anillo.
Una comunidad, o sea, cafetera muy unida.
Para mí era ir a
prepolvo.
Exacto. No, no tanto prepolvo, sino
como vamos polvo. A
cita casual.
Tú eres charte, vamos a conocernos mejor.
Vamos a conocernos mejor con un café. Te invito a un café.
Te invito a un café.
Te invito un matcha.
No, no, no.
¿Cómo le dirá un pa a una jeva?
No sé. ¿Cómo le hizo un pa a una jeva?
¿Cómo le hizo un pa a una jeva?
Es flaca. Flaca.
Oh, está demasiado clara.
Ey, flaca, porque...
Valentina pa, confirmada.
Flaca.
¿Cómo se dicen a las mujeres pa? Ma.
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 Ma. Ma.
Las sí. Ma.
Entonces llegan los manes y te dicen, flaca, ya me he dado cuenta que tú eres diferente a todas, marica. Yo la verdad, yo pienso que sería bacano como conocerte, saber tus gustos.
Más de ti.
Porque nos vamos y nos tomamos un café. Él se pide un nevado. Uh-huh. Y la más se pide un matcha.
Un matcha, oh, un matcha, la matcha. Ven acá una pregunta.
Tírala.
El pa es un... O sea, es una evolución de algo. ¿Ustedes consideran que el pa es una evolución de algo?
Sí, sí.
¿De qué?
¿De dónde?
El pa.
¿De dónde?
O sea, ¿una evolución de qué?
Bueno, te lo digo, te lo hablo por una...
Por
sí, no, conocimiento tuyo, conozco. Sí, sí, sí,
obvio.
Un tiempo en Barranquilla...
Ni se escribirá.
Hubo un tiempo en Barranquilla donde los manes se llamaban... Como que bro. Ajá. O sea, como que empezaron a interesar el bro, el bro.
Pero el B-R-O-W.
Exacto, B-R-O-W, exacto. O-W. Entonces, de ese bro inició un pa.
Uy, suena.
Y entonces ya en Barranquilla como que se empezó a prestar esa cultura donde tú lo ves en Playa del Pa.
Podríamos definir...
Estudiando en la North, estudiando admin.
Espérate. Podríamos definir a los pa como una subcultura costeña. Bueno, barranquillera más que todo.
Sí.
Qué fuerte. Ajá, entonces...
Y tienen ropa característica. O sea, lo puedo decir yo que sí. Estudié,
bueno,
con
ya
pa.
Empezamos de dónde evolucionó. Ahora pongamos las características, digamos, no físicas porque...
Bueno, en este podcast tendría que haber estado Hatu y Paul Baca.
Paul Baca, pero es que Hatu es más pa.
Pero es que lo bacano de Hatu
es el rey de los pa.
Pero es que Hatu, ¿sabes qué es lo bacano de Hatu? Que es que Hatu rompe esa línea del pa. ¿Sabes por qué?
Ajá.
Porque es que el pa se nace, palpa.
¿Nace o se hace?
Se palpa. No, el pa nace y se hace, pero un pa se palpa.
¿Quién fue primero, el pa o la ma?
O la ma. Ajá, entonces.
El pa se palpa de otros pa. De otros pa.
No me marimos, deja Hatu.
Espérate. Los pa se palpan de otros pa. Hatu no, marica.
¿Cómo así se palpa de otros pa?
¿Cómo así se palpa?
Se palpa que...
O sea, como que lo integras a ti ya.
Ok.
Palparse es como integrarse, algo así. Okay. Ya.
Oh, me siento como en otra Barranquilla.
Sí, bro, no.
O sea,
yo soy como es, palabras
rebumbantes.
Rebumbante.
No joder.
Rebusca, ajá.
Entonces, ¿qué pasa? Que Hatu se va con mucha gente.
Ya.
El pa de por sí hay que aceptarlo y es elitista.
Sí, se puede decir que Hatu es como un pa infiltrado en muchas cosas. Él se menea dentro de muchas ramas.
Y con todo el amor lo digo, yo no conozco lo suficiente a Hatu para decir, pero por lo que lo he visto.
Claro, por lo que uno lo conoce, igual Hatu es un amor, marica.
No, Hatu,
total.
Hatu
es un
amor.
Es un pan.
No sé si todavía
no
escucha
de
vez
esto. Es Hatu, espero que el dueño, amo y señor del podcast, el señor que está aquí en la unión, Mackenzie, abajo ponga el Spotify de Hatu, que es muy, sí. buen DJ y productor de Barranquilla.
Eso quiere decir que me toca escucharme toda esta vaina, papá, de dónde, dónde.
Ahí la tableta que ibas a poner.
Se me olvidó ponerla. No, no,
pero es que eso...
Copié y pegué el link de Jato abajo ya.
Exacto. Pero es que eso es lo otro, Jato solo tiene el hablado y ya.
Y la pitica y el pelito.
Tiene
pitica.
No, porque Jato es un pa alternativo.
Jato es como un pa hipster.
Un pa alternativo. Porque es que ya ahora entramos a una gama...
Espérate, no me malabarimos.
Pero verá,
estamos hablando de las características... físicas de cómo se viste un pa, como quedamos ahí.
Bueno, mira, si tú me preguntas a mí, pequeña persona que se infiltró, porque se podría decir infiltrar, ajá, infiltrar en ese mundo de paz que compartió escenas con paz, un pa como lo ves tú, un jogger, full Adidas Nike, una camisa básica polo y unos tenis Nike. O unos Adidas esos, Stan Smith.
Hubo un tiempo que también usaba...
Superstar, Superstar. Stan Smith o Superstars.
Ven acá, esos son ellos...
Cabello, espérate, cabello para atrás. O sea, vamos a hacer yo la dinámica de ponerse el cabello para atrás. Un gel, que eso no lo tumba ni una brisa de diciembre. Y es... Ey, flaca, me prestas un lighter.
Ven acá, pero ellos también usan gorras, ¿no? Gorritas polo.
Épale, polito. Épale. Cuando ese pelo, ya parece una fritanga de bollo,
de
chicharrón.
Que yo no sé describirles un pa como ustedes, pero los sé identificar. Tipo, es que se nota.
Es que huelen, marica, los pa huelen a pa.
Los pa huelen a puro Invictus, o huelen a pa Caravan.
Zona. Pero estamos hablando de que los pa son, mira, la gente que nos escucha en otros países, que son cule poco, no tienen idea de qué estamos hablando. Vamos a contextualizarlos un poquito. Barranquilla, Colombia, ¿ok? Aquí hay una subcultura, como acabamos de definir, que se llama, o le decimos, los pa.
Es más, el estudio de Jason McKenzie ahora mismo está en situación central
pacística.
De pa.
Por la posición geográfica en donde nos encontramos.
Y por las luces LED
que
tiene.
No.
No, porque eso
evita eso. Ah, hablemos de geografía. Jason McKenzie está a derecha e izquierda,
sí,
de centro de paz.
De los pa, claro, confirmado. Básicamente lo que queremos decir como para contextualizarlos un poquito, los PA en Bogotá viene siendo una evolución.
Este podcast contextualiza.
A veces.
Cuando le da la gana.
Los PA viene siendo una evolución de los gomelos, whatever en Bogotá.
Sí, sí.
De los... Sí. ¿Cómo se dice en Venezuela?
Hazte cuenta como...
A los cifrinos.
De los cifrinos.
Hazte cuenta como decir americanizar un Ken West en un contexto barranquillero colombiano.
Verga, brother, pues partida de ojo. Full partida de ojo.
Marica,
partida de ojo.
Estoy destruido.
Mira, partiste el derecho
es
de
los... Para empezar, no sé quién es Ken West. Ya.
El esposo de Kim Kardashian, el negro que canta.
El man que
Kanye.
Ken West.
¿Por qué mundo dijiste Ken?
Ken West.
Ah, que habla.
Brother, aprende.
No, nada. Yo no soy Chip Chorian inglés.
Aprende. No es Nike, es Nike.
Yo pensé, no se dice falso positivo.
Sino Uribe fue puta.
Sino Paraco y fue puta.
Yo pensé que se decía Kanye.
Puede ser Kanye, tú sabes Kanye, que ahora el inglés es objetivo.
Suena quote, comillas, en inglés es subjetivo.
Brother, ahora todo el mundo sale como que no es Nike, es Nike, no es Nike, no es Nike.
Sí,
es Nike.
Sí, hay bastante,
no es
YouTube,
de huevo,
hay bastante YouTube.
Emparedado de huevo. Emparedado frito de huevo.
Emparedado frito.
Internacional y cuesta ya 5 lucas.
No es PA, es hangover.
Como la que yo pagué en Uruguay.
Ey, no te metas con la.
Creo que como pesos. De 4.000.
¿Pero qué tenía?
Hasta mentira.
Ah, sí, claro.
Pero igual pensé, sentí que no sé.
Ey, no se metan con el uruguaco.
¿Cuántas veces has ido al uruguaco? ¿Cuántos familiares tienes allá?
No tengo. Ah, yo soy paisa, hijo, pero.
¿Cuántos tienes trabajando allá? ¿Cuántas tiendas tienes en el uruguaco?
Ey, ya.
Eso tiene más sentido.
Tiendas.
Que tengas paisa. Tiendas en el uruguaco.
No, ventas de
miren,
zapatos.
Yo como paisa no puedo hablar de esas cosas, pero mis papás me llevaron mucho a comer arepa de huevo en
Uruguay. Llevaron al uruguaco. Claro. Pasaban por el uruguaco y frenaron a comer arepa.
Iban para Cartagena por la
vida. Y eso
la
es lo que
vieja.
Opino.
Vieja,
y eso es lo que opino vieja. De tu comentario. El eructo que me acabo de pegar.
Chan.
O sea, aprovechaban el mancito que estaba en la villa vendiendo arepa de huevo.
Padre. Ey, pero yo le digo una cosa, aprovechando
una
este.
Sola cosa, va a decir.
Ya como que se me olvidó ese.
Deja el pelado llano.
Me doy cuenta.
Ese flow era de borracho. Estaba borracho en esos dos episodios que la tiro plena ahí en tu palo.
Ya está, yo me di cuenta, marico. Y yo no veo este podcast.
Claro.
Me lo preguntaron como que él estaba borracho. Y yo, oh, obvio, Bobby.
Lo siento por las personas que...
¿Sabes por qué? No me dimos cuenta. Tú hablas mucho y era como que sí.
Demasiado.
No. Ah, bueno, dale, te me cuida.
Muchachos, pero yo les digo una cosa y una sola cosa les voy a decir aprovechando la coyuntura y el espacio geográfico donde nos encontramos en la oficina de Jason. Para decirles, no es eructo. Para decirles, ese tampoco.
Trajiste que, dos eructones.
Muchachos, pero los Paz son unos personajes que tienen unas vidas raras, cuestionables y de pronto hasta depresivas, que es lo que queremos hablar hoy.
Joder, lo que pasa es que yo pienso que el Paz de por sí se crea una imagen que tiene que sostener socialmente. Entonces,
de acuerdísimo con eso. Primero sí, que todo, ¿quién eres tú y por qué estás aquí?
Bueno.
Preséntate a la gente del trabajo del jueves. Esa voz femenina, sin censura, que se atrevió a estar aquí.
Jamás creí que iba a estar acá.
Para empezar, primero y principal.
Empecemos con ese pequeño detalle de que yo jamás creí que iba a estar aquí hablando mierda.
Pero aquí estás.
Y algo tan respetable que tengo yo como es mi carrera. Yo soy Valentina Salazar, actualmente psicóloga, recién graduada de la Universidad del Norte.
O sea, hay criterio para decir lo que va a decir.
Sí, hay criterio. Porque aquí traemos gente que sabe.
Que no parece que ni siquiera habíamos estudiado una bondad, sí, pero se sabe. Pero
sí, yo era la fumona de la universidad, pero muy buen desempeño.
Hay cartón. Si hay cartón, allá vale.
Bueno, y lo que voy a decir, porque si me dan permiso, yo estudiante distinguida, monitora y todo.
Y por supuesto que te damos permiso.
De una materia re hijo de puta, con un profesor que lo amo.
Qué rico.
¿Por qué no se soltó con un profesor hijo de puta?
No,
el profesor es, ey, a nadie le matricula a ese profesor. Y yo llegué entrando a esa materia, psicología organizacional. Uh-huh. Llegué yo entrando y yo dije, todo el mundo me dijo, no matricules con ese profesor. No había más cupos, me tocó. Primera clase, lo escuché hablar y empecé a ahorrar para el vacacional. Sin mentirte, metía 5,000 pesos todos los días.
¿En serio?
Te lo juro. Y me dijeron
5 lucas todos los días. Es tienda. Un poco de plata.
Ey, 5,000 pesos era media de cigarros que yo no me podía fumar.
Damn. Es que si un vacacional de la autónoma, ey muchachos, un vacacional de la autónoma costaba 600, 400, no me imagino en la norte.
Me gusta su forma de convertir 1,200,000
Yo la convierto en cerveza.
Yo la convierto en empanadas, en fritos,
eso es lo que iba a decir. Tú la puedes convertir en fritos, pero los fritos son baratos, ¿sí?
Bueno, cuando yo llego a esa clase, eso es otra cosa. Yo siempre fui inclinada a la psicología clínica.
Ya.
Social también me gustaba porque me encanta esa parte. Y hasta educativa.
Sí.
Pero llego yo a esta materia, a mí me decían, te van a clavar. Y yo llegué y dije, voy a empezar a ahorrar porque yo a mis papás nunca, o sea, nunca me tiré una materia en la universidad. Eso era octavo semestre. Y mis papás llegan y me dicen, tú te tiras una materia y yo no sé tú qué vas a hacer. Pero yo no te la pago. Listo. Yo empecé a ahorrar 5,000 pesos todos los días. El man quedó encantado con mis apuntes. Yo participaba en clase de vez en cuando, parciales y parciales. Cuando llego yo y saco un parcial en 5 y eso en la historia de ese profesor, poquito. Mira, para contextualizarlos, ese profesor es el segundo mejor profesor de organizacional en toda Latinoamérica. Es senior en Colciencias y es un man respetable. Yo jamás creí que ese hombre me iba a coger tanto cariño.
Para las personas que no saben qué es Colciencias, que puede suceder.
Sí.
Especialmente con las 3-4 que nos escuchan fuera del país.
Colciencias es como la entidad supreme de investigación que tiene Colombia.
Me imagino el logo de Colciencia con el logo de Supreme encima.
Con una colaboración con Supreme.
El man es uno de los mejores, o sea, el man tiene el rango más alto.
Sí,
y obvio, eso tú te lo vas ganando a partir de investigaciones y también idiomas que vayas metiendo en tus investigaciones.
O sea, mire, para los que somos del pueblo y posiblemente no entendamos, Colciencia
somos muchos.
Los profesores, para llegar a un rango alto, que te paguen más o que seas mejor profesor, frente a las universidades. No es que eres el más buena gente. No, tienes que tener investigaciones.
Tienes que publicar investigaciones.
Las investigaciones terminan siendo, en muchos casos, libros.
Sí.
Los libros van a conciencia. Mientras más libros, más investigaciones.
O también artículos científicos, que son lo que tiene el profesor.
Al man ser culegapo y estar en el top, calculen cuántas mierdas tiene que saber el man, haber estudiado, haber leído para
literalmente
llegar hasta donde está. Que porque esté en Barranquilla dando clases, no sé. Pero en fin.
Pero el man es culegapo.
El man tiene hasta un doctorado en España. O sea, el man es un capo de los capos y yo se lo soy muy sincera, jamás creí que iba a llegar a ese punto.
Ajá, entonces sí.
El man llega, me llama y me dice, te necesito como monitora. Y yo simple mortal. Es otra cosa, el man tiene una cualidad. El man tiene problemas olfativos en el sentido de que el man es muy sensible. Yo fumona de la universidad.
Le pateabas.
Me fumaba el último cigarrillo una hora antes de entrar a la universidad. A la universidad.
El sacrificio.
Para mí era un sacrificio.
Porque uno lo hacía al revés. Yo que fumaba, uno se fuma el último cigarrillo para entrar para clase.
Yo también hacía lo mismo.
Ah.
Bueno,
y no obstante a eso, eran dos horas de clase y yo sabía que yo no podía. Yo tengo TDAH. Ahora, si quieren, les explico eso.
Sí, madre.
Yo tengo TDAH.
Yo no sé que tú tienes TDAH.
¿Tienes THC?
No. Ah. THC es otra cosa, hijo.
Okay.
THC es lo que está en la marihuana.
Okay.
TDAH.
Déficit de atención, ¿no?
Por hiperactividad. Yo no aguantaba una hora y sin embargo hacía el sacrificio y se vieron los frutos. Entonces llego yo, me hacen monitora, yo jamás creí que iba a estar en ese ámbito. Y joder, llegué hasta donde estoy gracias a ese man.
Bueno,
te graduaste.
Entonces, literalmente contigo...
Pues, Jason Mackenzie se tomó mi grado.
Sí.
Ah, sí, lo vi.
Celebramos tu grado.
Celebramos tu
grado. Jason Mackenzie celebró también con
también
nosotros
celebramos.
El grado.
Oye, ¿te viste la botella esa ahí?
Llegamos al tema de depresión.
Depresión.
A mí me parece... Y es algo súper personal. Yo aquí todo hablo de cosas personales. Que de un tiempo para acá, o se ha vuelto mucho más normal la depresión, y es lo que te voy a preguntar, tú siendo psicóloga, o la gente dice ser depresiva por todo y no está depresiva. Porque a veces escucho, no, tengo depresión.
Estoy deprimida
porque no sé, porque el vestido no le quedó.
Estoy deprimido
porque pierdo en Warzone. Estoy deprimido porque me toca esperar el bus 2 horas. O sea, siento que la depresión o se volvió muy normal
se
o realmente
normy.
La depresión es tan común en la sociedad que la gente lo acepta.
Se volvió muy normy ahora hay más exposición.
O está de moda esa mierdilla.
Empecemos por no decirle mierda. Empecemos.
Perdón.
En tu cara.
La depresión.
Pero bueno, ahí es donde vamos a dividir dos conceptos. Y es... Empecemos por no minimizar el dolor del otro, que creo que eso es demasiado importante. De pronto lo que para mí me puede generar dolor, que es lo que tú decías, no entro en un vestido, me dejó el bus, para Jason es totalmente estúpido. Eso es minimizar el dolor del otro. Y eso es algo que todos deberíamos, el deber ser, de tener en cuenta. No hay que minimizar el dolor porque mis umbrales de dolor o mis percepciones son totalmente diferentes a tu concepción. Y otra, que era lo que tú hablabas de lo común, y es dejemos de usar los trastornos mentales y de personalidad como adjetivos calificativos. ¿A qué voy?
Por ejemplo,
yo no puedo decir como que, marica, yo no me metí a esa vieja porque esa vieja es culo de bipolar. Un día está bien y otro día está mal.
Ya.
Tenemos que empezar a erradicar, porque de ahí es que empiezan a hacer el tabú y también la vergüenza que siente la gente al poder admitir que tiene un trastorno mental o de personalidad. Y es, no es un adjetivo calificativo. Okay. Jamás. No, es que estoy en culo de depresión porque, no sé, porque no pude salir con mis amigas a tomar. Amiga, vamos a hacer una conciencia de lo que está sucediendo. ¿Qué pasa? Me siento triste. Ok. ¿Por qué? Porque no pude salir con mis amigos. Pero ahí es donde entra la pregunta, ¿es realmente una depresión?
¿Qué la define?
La depresión son, aparte de que la depresión tiene una definición, también tiene escalas. Entonces, una depresión se puede ver a partir de diferentes perspectivas. Como que hay una escala en la que es tan aguda que la persona no se levanta de la cama, no se baña,
pero,
no come.
Por orden, o sea, primero definamos que... Un concepto general, pues, de depresión, y después vamos a esa escala de no sé, algo mínimo a algo super hardcore así.
Bueno, si me pides una justificación así full psicológica, bien...
lo que sea.
Clínica. La depresión puede verse también afectada por niveles bajos de serotonina que tiene el cuerpo. Y los neurotransmisores, por lo general, la gente que sufre depresión tiende a estar medicada, pero no es totalmente así. Eso es otra cosa que quiero erradicar. En la psicología no hay conceptos totalmente o meramente exactos, porque es todo basado en teorías. Entonces, okay, si lo vamos a hacer en palabras banales, como es este podcast, una persona que está en depresión es una persona que está incapacitada a... Okay. Y eso le genera un constante dolor. Se puede ver reflejado en comportamientos...
¿Dolor físico?
Dolor físico y psicológico.
Okay.
Es más, ahí es donde puedo entrar con un concepto que es el cutting, que es la persona que se corta.
Sí.
¿Por qué? Porque ahí eso pasó.
Tú de moda también.
Eso no es de moda. Es que ahí es donde está. Ya cuando tú lo conoces y hay personas que llegan y lo ven y se dan cuenta, dicen como que, hey, bro, ¿por qué yo no he probado esto? ¿Por qué? Porque el cutting es también... una, digamos, voy a ponerle mis palabras, esto no lo ha dicho nadie, lo hablo yo desde mi perspectiva. El cutting viene a ser como una corriente que se desprende de la depresión, ya que la persona tiene un dolor físico, un dolor psicológico tan alto que el dolor físico tiende a erradicarlo. O sea, como una
intentas equilibrar.
Tiendes a catalizar.
Okay.
Catarsis, una catarsis. Entonces la persona se corta y ese dolor físico se vuelve real, se apora, esa palabra existe, se vive,
aflora, sí.
se aflora, tú dices, marica, me corté, me duele menos ahora lo que siento en mi cabeza que lo que tengo físicamente.
Tiene sentido porque... lo que voy a
¿cómo
decir...
te cortabas?
No, lo que voy a decir, hay un episodio de Doctor House... Para los que se vieron la serie saben que Dr. House era adicto a un analgésico.
Oxicodino.
Él era adicto, creo, al oxicodín. Y en un episodio, ya una de las últimas temporadas, el man no le dieron la prescripción y por eso no podía. Porque su amigo, su mejor amigo Wilson, quería que él no fuera más adicto a eso. Entonces, como él es tronco de médico, la mondada, porque lo es.
Todo es lupus después.
Exacto. ¿Sabes qué hizo el man? Cogió una bola de billar y se fracturó la mano. Porque el dolor de la fractura de la mano supera al dolor que él sentía por su proceso de vaina, de por qué estaba adicto a esa vaina. Y no estoy diciendo que sea lo mismo, sino que tiene full sentido de que la gente que es como una salida. Y te voy a decir una vaina. Y una sola cosa te voy a decir.
Los tatuajes.
Aparte de los tatuajes, yo he conocido... O sea, es que pensé que, te lo juro, que en esa época uno no razona como lo hace ahora, pero juraba que era una moda. Y tuve muchos amigos que se cortaban.
Es que ahí es donde va la globalización, marica.
En el colegio que hacían así, ¿ves? Se subían las faldas y que tenían culo poco cortada.
Esto va a sonar súper horrible y bueno, pero a mí me parece muy lindo, man. A mí personalmente las cicatrices me parecen muy ricas. Y esas cicatrices así en las piernas, no, son muy divinas.
Pues sale con una vieja.
El hecho de hacerlo me parece feo porque no deberían de
pero una cosa es
autoflagelar.
Sí. Una cosa es hacerlo y otra cosa es lo que queda.
Sí, lo que queda es muy lindo.
Es otra cosa.
Bueno, mire.
Yo te decía una cosa, yo salía con una tipa que tiene una cirugía en la espalda. Un corte como desde aquí hasta la puntica del ojo. Me encantaba.
Bueno, yo aquí puedo hablar, bueno, igual me vale huevo y eso la gente, mucha gente lo sabe. Yo sufrí de eso en el colegio. Yo sufrí de coaching.
Yeah.
Y si me preguntan, lo más gracioso es que el coaching yo lo aprendí por Tumblr.
Coño, Tumblr.
Y ahí es donde yo te digo, la globalización.
Claro.
Digamos que es una espada de doble filo.
Sí.
Porque, digamos, te enseña cosas, pero también te daña. Entonces, ahora tú dices, es una moda, la depresión es una moda. No, brother, ya nos expandimos, ya nos hablamos, ya todo es más directo.
Claro, ya se acepta, ya es más común, pues, hablar.
Sin embargo, ahí es donde viene el tabú. Y es que estamos en una generación, digamos, prueba piloto. Nosotros somos una generación, aunque yo sea menor que ustedes, una prueba piloto.
Gracias a Dios.
Cuando llegué a donde mi mamá, ¿qué es esto?
Claro.
¿Qué es esto? Yo esto no lo puedo entender. Hasta que una psicóloga y le explicó su hija sufre de esto, pasa esto, vive esto. Y es algo que quiero decir que
me
es muy...
Me alberguero familiar.
Sí y no.
La niña se corta, está loca, se quiere matar.
Escucha My Chemical Romance. Me gusta Panda.
O sea, se encierra.
Normalicemos el gusto
por Panda. Se encierra en el cuarto con esa música diabólica. Me quitaron la puerta del cuarto.
Literal.
Ven acá, Hanna, te quedaste. No explicaste las escalas, los niveles.
Bueno, ahora mismo me acuerdo que hay un nivel menor, que es aquella que tú vives constantemente en episodios muy esporádicos, pero eso, veamos la depresión como picos. Los picos son altos y bajos. El proceso es de picos altos y bajos. Cuando tú vas a terapia, tú sabes que el paciente está bien, pero que en algún momento va a subir y va a tener... Claro. Mejor dicho, va a estar, soy Juancho la verga, nada me importa, todo está bien.
Durante todo el proceso va a haber...
Claro,
recuperaciones y caídas.
Eso, y cuando ya esté abajo va a decir como que, marica, me quiero morir, no, todo está verga, mal. Y etcétera. Hay depresiones pasivas, depresiones que tú no las ves, depresiones que tú dices como que, marica, ay, qué raro, yo he cambiado en tanto tiempo, ya no me gusta leer los libros de antes, ya no me gusta pintar como yo pintaba antes, no me gusta hacer podcast pecuecos como los hacía antes.
Ya dejamos de hacer podcast pecuecos. ¿En qué momento? Ah, ok, ahora sí.
Pero entonces llegas tú y dices como que, marica, algo está pasando. Y si tú vas a donde un terapeuta te va a decir, estás pasando.
Eso fue...
Nah, yo pregunto, pero tú hiciste así. Tú hiciste...
No, porque yo sé que mi poca es pecueco. No, porque yo sé que mi poca es pecueco, pero obviamente no hemos dejado.
Ajá,
así que eso no era con nosotros.
Eso no era con nosotros, pero nosotros seguimos siendo pecueca.
Ajá. Bueno, en fin, entonces pasa eso.
Sí.
Cuando ya está una depresión muy aguda, podemos ver.
¿Cómo sería, o sea, ejemplificando en acciones, como, ¿qué sería una depresión muy aguda? Digamos, hace esto, no.
Lo que te dije,
esto.
Hay personas que tienen depresión aguda, una depresión que no se pueden parar de la cama, que no se bañan, que no comen.
Claramente es una imposibilidad ya psicológica lo que estaba diciendo.
Ahí es donde vas. Cuando tú haces un diagnóstico, la persona miras tus espacios funcionales. Entonces tú dices, ¿en qué entorno te desarrollas tú? No, por ejemplo, Jason, yo tengo trabajo, yo tengo amigos, yo tengo universidad, tengo...
Culito.
Una relación.
Culito 1 y culito 2.
No, hablemos de una relación.
Okay,
relaciones relación interpersonales.
J1, J2.
Entonces, en esa relación interpersonal es cuando tú haces la división de tus amigos, tu pareja, entonces tú dices... no, ya yo no doy para pararme de la cama porque realmente hay días que yo estoy acostado y yo mismo me tengo que obligar a que me tengo que parar. Ahí ya tú tienes un estado de alerta.
Fuerte.
Y eso no creas, no tienes que estar en un agudo para saber que tienes depresión.
Una pregunta, porque se me... coño.
Porque recordaste algo de tu vida.
Sí, literal, le voy a contar. Eso que tú dices es una señal de una depresión.
Síntoma.
Ah,
lo que pasa es que
de...
para tú diagnosticar necesitas sintomatología.
Okay.
Y esas sintomatologías son unas características que están regidas bajo un DSM-5, que es un manual diagnóstico, que tú las riges, las pautas. DSM-5.
Tienes que llenar el checklist.
Exacto, un checklist. Entonces tú en el DSM-5 te dice una persona que cumpla con un patrón de estas características, 5 o más.
Okay.
Entonces tú llegas y dices, no, imposibilidad para esto, imposibilidad para lo otro, lo que les digo, los escalar.
Y esa, perdona que te interrumpa,
tranquilo.
Y esa, o sea, ese síntoma literal, el ejemplo que estabas diciendo de no pararme, de como obligarme a pararle a cama, ¿es un síntoma leve o
¿Estás preocupado,
grave?
Mami.
De los tres.
¿Estás preocupado,
leve,
mami?
Medio
no, no, no,
y grave.
Le voy a contar, le voy a hacer contexto porque es que en verdad me acordé de una situación que viví hace unos sólidos 6 o 7 años. De una empresa en que trabajé, a la que en cierta forma estoy como full agradecido porque fue la primera empresa donde trabajé y duré, marica, casi 3 años o más. Pero el último año y pico de mi vida laboral ahí era despertarme así, abrir los ojos y decir, pues puta, tengo que ir para allá, marica. O sea, literalmente no quería, me tenía que obligar a mí mismo para hacerlo porque era que me tocaba dar el trabajo que tenía, pero era... una cierta insatisfacción laboral. Porque era que básicamente no, después de ahí no había más nada. Y yo creo que eso le pasa a todo el mundo que está en un trabajo que sabe que sabe que no va a escalar, que sabe que no va a ascender, que sabe que no hay nada bueno después de ahí.
Low battery.
Seguías tú con tu historia.
¿Seguía yo con mi historia?
Sí. ¿Qué no sabes por dónde
No, quedas? Pero ya yo conté la historia.
Que tú estabas en un trabajo.
Estaba en un trabajo que no me gustaba. Y no sabía que estaba deprimido entonces, pues. O tenía un pequeño síntoma o un gran síntoma de depresión.
Lo que pasa es que las personas tenemos que aprender a reconocer, de cierta u otra manera, que la depresión en sí, aparte de que viene con cosas de nosotros, de la infancia, del desarrollo.
Son un cúmulo de vainas.
Es un multifactorial. Sí. O sea, es una integración de demasiadas cosas. Como también puede ser la integración de una sola. Es claro. Más, la gente no cree, pero las relaciones interpersonales, como son los noviazgos, generan una depresión.
Wow.
¿Pero mujeres, depresión en relación o no en relación? ¿O en las dos?
En las dos. Porque hay mujeres, por ejemplo...
Pero entonces sería esa persona tóxica, ¿o no tiene nada que ver?
Es que ahí es donde hablamos. Miren, hay veces que tenemos que entender, y yo sé que es difícil, más en el contexto en el que vivimos y nos desarrollamos todo el tiempo. La persona tóxica las personas tóxicas es porque tienen sus issues, tienen sus problemas, tienen sus cuestiones, y a veces podemos decir que vienen arraigadas a un patrón de crianza, de desarrollo o relaciones pasadas, que las pudieron haber dejado vueltas nada.
Una persona tóxica sabe que es tóxico.
Muchachos, creo
hay
que
hay personas que no son conscientes.
Creo que en medio de todo, de una forma general, yo sé que no estamos ni por ahí cerca de terminar. Ah, no, es que tú perreas sola.
Yo perreo sola, pero ya con tanta cerveza encima, desvarío un poco. Y si me voy a ver aquí abriéndola con los dientes, como que complicado.
Chévere, antichévere. Yo creo que en medio de eso, del tema de la gente tóxica, la gente que es depresiva de forma pasiva, con síntomas... Como que no, marica, yo pienso, o sea, yo pensaría que podría decirles, hay que normalizar el tema de
visitar. ¿Hay que normalizar ser depresivo o hay que normalizar
no,
la depresión?
Acabo de decir, hay que normalizar el tema de visita, o sea, busca ayuda, lo que
sí,
quiero decir.
Yo
porque
que
siempre
sí.
Es como que, o sea, bueno, por lo menos yo crecí con esa mentalidad,
el
porque
tabú.
Así me criaron,
el
tabú de que, aunque tú estás loco, o sea, si tú estás loco, o sea, si tienes problemas es porque estás loco. Y si estás loco, estás mal. Por lo tanto, tú tienes que ocultar esa locura o whatever y dejarlo ahí y tratar de ser normal.
¿Cómo es que dice a lo gay? Enclosetarte tu locura.
Enclosetarte.
Ahí es donde tenemos que empezar a reventar. O sea, lo digo reventar porque quiero que suene fuerte. Reventar con todo lo que socialmente está escriturado. Y digo socialmente porque todavía estamos arraigados muchas cosas
no
de nuestros padres.
Escriturado también se puede decir.
Según wordreference.com, hacer constar con escritura pública y en forma legal un otorgamiento o un hecho. Hemos de escriturar nuestra casa.
Corríjame ahí en los comentarios si no es verdad.
Y es, tenemos que reventar con todos esos tabús que hoy en día, hey, yo crecí toda mi vida, yo soy de papás separados. Y no separado una, no separado dos, separado tres veces.
Damn. Ni una, ni dos, ni tres.
Que iban y venían.
Si no, tres.
Sino tres.
Y yo tuve, o sea, yo iba al psicólogo y era como, mira la niña loca.
Claro.
No.
Es que ir al psicólogo, claro.
Hijo, a todos los procesos que se llevan en la vida. Miren, ir a un psicólogo es como ir al gimnasio, como ir al doctor. Un chequeo.
Porque vas en leggings, ¿qué?
Precisamente.
Bum, bum.
Precisamente eso lo escuché en otro podcast, precisamente. Es como, marica, así como bajando el médico porque te da gripa, dolor de cabeza, tu mente como tal también tiene problemas, así que tienes que ir a ese doctor.
Una pregunta.
Dígala. Pregúntese.
La EPS me da psicólogo, ¿no?
Sí.
Pero, ¿es mejor un psicólogo que te pago o un psicólogo EPS?
Esa es una buena pregunta y antes que tú respondas te voy a decir algo que me dijo una psicóloga.
¿Psicóloga EPS o psicóloga normal?
Psicóloga normal.
Particular.
Particular.
Una psicóloga amiga mía de tu universidad, de hecho.
Me dijo, culona.
Luego me tiras el dato.
Culona.
Me dijo.
Culona.
No vayas al psicólogo de
sí,
la EPS.
Culona.
Porque... No, eso no, de hecho. Porque son malos. Así. Así.
Tú como psicóloga de ninguna de las dos, ¿qué opinas de ese comentario?
Primeramente opino que se me descargó esta mierda de no tengo que fumar.
Damn, pero
mate
tienes
el
que tomar.
Dedo, baby, porque no se manda.
Ajá, exacto. Puedes hacer así.
Ahí es donde va. Le voy a dejar el análisis a ustedes.
Tíralo.
¿Qué pueden esperar ustedes si paga una psicóloga particular que les puede dedicar 45 minutos a una hora a un proceso que se lleva en una EPS de 15 minutos con una
persona? ¿El psicólogo nada más son 15 minutos?
El DPS, 15 minutos.
DPS, 15
o sea, como una colla, pues un polvo.
Ni siquiera, porque la colla te dura más.
No, depende del mal, es por polvo, ¿no?
No importa, igual, la pero colla
depende,
se queda
depende de cómo mueve el culo, no vengas con tu cuenta.
No. No estamos hablando de que cómo se ve en el mal, estamos hablando del tiempo que la colla ofrece.
Exacto.
Ah, okay.
Tiene
exacto.
Toda la razón, la colla okay. Ofrece más.
¿Y hasta ¿y la colla escuchar? Ofrece más que una EPS con psicólogos.
Oye.
Y hay psicólogas buenas.
Very stronger.
Hay psicólogas buenas que les toca pegarse una EPS.
Porque... billete.
Pero es que ahí es donde vamos a criticar y vamos a meter aquí al sistema de salud colombiano. Y a nosotros mismos, con la cuestión del mismo tabú, que no le podemos invertir y no podemos hacer políticas públicas que puedan generar conciencia a partir de la salud mental.
Una pregunta.
Por un fucking tabú. Oh, marica,
pregunta.
Por una cosa tan estúpida como un fucking tabú. Es que el psicólogo va el peladito trastornado. Ojalá a mí me hubieran diagnosticado. Deja de ser eso, por favor.
Pregunta 2.
Ajá.
¿Cuánto cuesta aprox, no sé, un psicólogo particular y cómo es la vuelta?
Depende de tus estudios. ¿A qué voy? Yo, por ejemplo, ajá, recién graduada, puedo
¿mío
cobrar...
¿Mío o del psicólogo?
¿Ah?
¿Estudios míos?
Depende del palacio que me van a dar a mí o cómo es la vuelta.
Y que ven acá, tú que estudiaste no hasta bachillerato. Ah, bueno, 20 lucas.
Sabe, dame uno.
Tú que no, tengo dos maestrías, dos
y
millones.
Y dos postdoctorados.
Coño.
No, del psicólogo.
Uh-huh.
Ahí sí radica un poco porque tiene obviamente más conocimiento.
Claramente.
Y puede.
Ha metido más plata, cobra más.
No, no solo
eso,
sino
obvio.
Que tiene. Para que sepan, hay psicólogos en énfasis de muchas cosas.
Claro.
Hay psicólogos en énfasis de trastornos alimenticios,
sí, sexuales,
palel, sexólogo
claro.
Y tal.
De
claro.
Niños.
O sea, mientras
exacto.
Más específico sea, supongo que los
es
costos.
Es más caro,
y claramente.
Claro,
y eso es obvio. O sea, si tú vas a algo específico, pues tú como
claro.
Persona sabes que tienes que pagar más.
Claramente. Claro. Yo, por ejemplo.
Pero ponle precio a algo sencillo.
Bueno, mira.
Estamos hablando de depresión.
Ajá, ahí es donde voy a poner el ejemplo.
Combo de presión 1, ¿cuánto vale?
No.
Llega a McDonald's. Dame un combo de depresión 1.
No, me estoy tomando en serio mi carrera. Bueno, en fin.
Porque yo
pero hablando,
te para que nos
hablando muy en serio, es como...
Sí.
Yo, como recién graduada, no puedo dar psicología clínica, o sea, no puedo venir a hacer terapia y no sé qué. Yo te ofrezco a ti algo que se llama acompañamiento y consultoría.
¿Por qué no puedes hacer psicología clínica?
Porque entonces ahí es donde va la maestría del...
Literal.
Trastorno, el diagnóstico, de la terapia.
Pero pregunta y no quiero ser...
Uh-huh.
O tal vez sí.
Por debajo de cuerda sí se puede hacer.
No.
Okay.
Tú puedes jamás. Ser, tú puedes ser psicóloga de EPS.
Claro.
Recién graduada.
Total.
Ya.
Yo soy algo que llamaríamos el médico
general.
Un médico general.
Ah, un psicólogo general.
Yo soy un de todito.
Ya.
Porque
ya.
Eso me lo dieron a mí el pregrado.
Y... Pero el de todito pequeñito, no el paquetón grande.
El de
grande.
Todito pequeñito. El que cuesta 1500.
El de Luca y algo.
Marica.
El de 1500.
Ajá, pero ponle precio. Ponle precio.
Yo cobraría 80 mil pesos.
¿Cuánto es el tiempo? Le haría sus
45 minutos. Porque es que la persona llega como si fuera una sesión de terapia. Una sesión de terapia. Wait. Una sesión de terapia, solo que cuando ya yo tengo máximo 5 sesiones con esa persona es cuando yo le digo. Digamos que esto sería, yo que sería terapia de emergencia.
Sí,
yo sería...
5 por 8, ¿cuánto es? 2.40, ¿no? Ah, no, 40.
Sí, 400.
Yo estudié psicología.
420.
Préndete.
A mí me pregunté el número. Ajá. Estudié psicología.
No, es verdad, quedé como un pelmazo aquí. Que no
suerte,
me la,
suerte.
No me sé las tablas.
Yo nunca me las aprendí.
Yo
me gradué.
Y de memoria, ¿viste?
Me gradué de la universidad.
Eso es culpa del sistema de educación. Porque
psicología es 10 semestres, un colegio bueno. No sé dividir por dos cifras.
Ajá. Chan.
Dale.
Bueno, yo por consultoría, ya full de gente que no conozco y todo esto, cobraría 80 mil pesos. Porque eso es lo que le llamamos terapia de emergencia. Es cuando una persona está tan incapacitada y tan desesperada que necesita catarsis, necesita depurar lo que tiene. Y es cuando yo le digo,
culeando.
Amigo, amiga,
mal.
Amigues.
Mal.
Y si me culé una psicóloga.
¿Qué eres, babón?
Si me culé una psicóloga, sería una doble depuración.
Depende. Después, cuando hablas con él, cuando culeas, te pones a llorar.
Pregunta. Ajá, tú estás diciendo de sesiones, de 5 sesiones. Sí. Uno como. O sea, si yo voy donde
como
ti.
Como psicólogo de PS.
Si yo voy donde ti, sé que mínimo son 5 o ya depende de mí.
Depende de tu tratamiento. Okay. Depende del proceso, de tu proceso.
Es como personal. Okay. ¿No?
Entonces, ¿yo qué hago? Yo llego y te digo, como que, amigo, yo realmente pienso que tú necesitas una persona más enfocada. Es más, hay un código que nos rige a los psicólogos, que es el código deontológico del psicólogo, que ahí están las leyes, nuestros derechos, nuestros
como
deberes.
Como el ontológico de la medicina.
Exactamente. Claro. Entonces nuestros procesos están regidos. Es más, a mí me llega un man y me dice, yo te voy a ti a demandar porque tu proceso no fue el correcto, y hay un colegio de psicólogos,
claro,
donde ya te hacen el proceso para decirte, actuaste mal, te quitamos la tarjeta profesional.
Dame tu tarjetica.
Te la corté en la cara.
Tarjeta que yo ni siquiera he sacado.
Chan, chan.
Pero ajá, en fin, entonces yo llego y le digo, por ejemplo, hasta en esto tan básico puede ser, yo soy sexóloga y llega un problema de terapia de pareja.
Que no se le para.
Pero realmente es un problema de familia. Yo digo, yo como psicóloga tengo el deber
que
moral, ético y psicológico.
No, de decir, referirlo.
De decir, yo no tengo los conocimientos.
Que traigan al niño.
O sea, es todo lo contrario de los DJs. Aquí los DJs quieren hacer de todo y los psicólogos tienen el honor de decir, como los fotógrafos.
Qué?
El fotógrafo, ¿yo? El de boda, pues puta, quiere tomar fotos hasta macro y no tiene macro.
Yo te la tiro plena. A mí me viene y que no, toman fotos de boda, fotos de niños, fotos de mascota. Vayan para donde Shea, vayan para donde Efraín, vayan para donde Carlos Cubillo, yo no hago eso.
Los DJ, porque no son así, son una mierda los DJ, maldito DJ, güey, puta.
Son maldito DJ. Son los DJ, son las personas, bro.
Esa maldito, es tu piña.
Maldito, perdón.
Esa es tu piña.
¿Qué? ¿Ah? ¿Cómo?
¿Qué?
Esa es tu piña.
¿Qué dijiste?
Pero como yo influencio más, perdón, bueno, en fin.
Ajá, entonces
nosotros tenemos la obligación de venir
a decir...
Amigo, yo no te puedo atender, y el que haga eso, claro, es un mal parido.
Pero ven acá, ¿a ti te pasan barba por remitirlo para allá?
No.
A mí tampoco.
A mí tampoco.
Amor al arte, pues.
No, oye, eso
me parece
nada.
Bien.
Mira, yo te digo algo. A
es
mí
que
me
para
llega
qué te
voy
a
alguien...
decir, desde el punto de vista mío como fotógrafo, si me dicen, no, tómame foto que estoy embarazada, no me va a quedar bien, marico.
Claro, póngame aquí donde puedo conectar esto que quiero fumar, de verdad.
Nena, no se puede, hay dónde.
En la cocina.
Que ya vamos a terminar, ya estamos en 52 minutos, ya faltan 10 minutos.
Eso va a salir, no lo voy a editar.
No lo edites.
Tu ansiedad como adicta a la nicotina.
Soy una
mala
psicóloga.
Relájate,
nena,
ya terminemos. Mira, llevamos 50
bueno,
y pico
regañes.
Minutos casi.
Hasta no me regañes.
Nadie te está regañando.
Nadie te está regañando.
Bueno, en fin.
Te estamos trabajando psicológicamente, que es diferente.
Bueno, en fin.
Ajá, entonces combo uno,
entonces,
combo muchacho, uno, 5 sesiones.
Yo llego y le digo al amigo, amiga, amigue. Realmente yo no puedo, yo no soy la más idónea,
sí,
para trabajar contigo.
Pero conozco un man, ay, hueputa.
Yo te voy a remitir.
Que te va a revolcar esa cabeza.
Ay, te va a partir.
Yo te voy a remitir.
Te va a revolver ese cerebro, ya te digo.
Exacto, entonces yo llego y le digo,
Camilo, ya para acá, te
no,
lo
no,
tengo.
Yo llego y le digo,
Juan
como
David,
que mira, esta persona Juan puede trabajar para ti.
Y es un pa.
Es un pa. Juanpa.
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 Y es ahí donde yo digo,
Juanpa, bro, dime flaca.
Y es donde yo digo,
Juanpa,
yo cuando
te
trabajo.
Un paciente, bro.
Ajá.
Ey, barro con ella, de verdad.
Hey,
ajá, ¿lo remitiste?
Yo lo remito. Yo siempre como psicóloga tengo que pensar en el bienestar de mi paciente.
Claro.
Es más, tú cuando vas a hablar con una persona tienes que dejarle todo claro. Amigo, estamos regidos bajo un código en el cual todo lo que tú me digas yo no lo puedo decir. Pero claro, si atenta contra ti o contra otra persona, será avisado a las autoridades para que tome. Y yo tengo profesores que cuando nos daban las clases nos advertían de eso. Siempre le dan historias.
Citaban casos. Tipo uno que te acuerdes.
Este nunca se me va a olvidar. Cuando yo di una materia que se llama Psicología y Salud, la profesora nos decía, siempre lean historia clínica, porque les va a pasar lo que me pasó a mí una vez. Yo llegué, leí la mitad de la historia clínica, era un paciente con esquizofrenia y dejé hasta ahí. Resulta que el paciente era esquizofrénico y pedófilo. Y aparte de eso, era tenía unas cuestiones de sexualidad ahí full pesadas.
Claro,
no me acuerdo ahora.
Cuando
no,
eres pedófilo es porque tienes cuestiones,
sí,
de sexualidad pesadas.
Pero es que ahí es donde les voy a contar el cuento. Un psicólogo también tiene que estar muy estratega en la ubicación de su consultorio. ¿Por qué? Psicólogo siempre tiene que tener la puerta al lado de él. ¿Por qué? A ti llega un paciente, tú lo empiezas a tratar y el paciente puede tener un brote
psicológico. No, la psicología del psicólogo.
Psicología estratégica.
Sí.
Al paciente le puede dar un brote psicótico. ¿Cómo sales tú de ahí?
Dos puñaladas.
Ahí es donde está. Muerto. Mi profesora no leyó totalmente y me dijo, yo estaba empezando, apenas no había ni empezado la maestría, estaba trabajando.
Ella era una petite.
Entonces llega ella y me dice, nos dice a nosotros como que, yo no leí todo, el man ya me dice, estoy teniendo ahora mismo un ataque psicótico, estoy en pleno brote. Y lo que pasa es que me estoy imaginando y mi voz me está diciendo, fóllate a la psicóloga y después mátala.
Es una película porno, sangrienta, es una película gore, más bien.
En
una
esas, película gore,
cuando él le dice eso, ella no tenía cómo salir porque estaba imposibilitada, la puerta estaba al lado del
paciente.
Tenía que meterse debajo de su escritorio para poder salir corriendo.
Ajá, ¿y cómo resolvió?
¿Hizo eso?
Eso fue lo que hizo.
Pero en acá, ¿cómo son los escritorios? ¿Cómo es?
Sí, un escritorio por fuera, por debajo, que tenga salida.
¿Y el man dónde estaba?
El man estaba en un psiquiátrico.
Pero el man no estaba del otro lado de la mesa.
De la mesa.
Salió
corriendo. ¿Y cómo pasó por debajo de la pierna del man?
No era más fácil de rodearlo.
No tiene lógica tu lógica.
No, porque...
No, es mi lógica.
La historia de la profesora.
La historia de la profesora.
Claro.
La vieja como pudo se salió.
No, de pronto era un cuartico mucho más pequeño que
era
este.
¿Te
imaginas que Iron Man sufra de eso? O la psicóloga disfrutaría un cule poco, brother.
No sé qué.
Más con la cule mondá que tiene. No, perdón, Capitán América.
América.
Con esa cule mondá que
Capitán
tiene.
Capitán América, el actor tiene cule mondá.
Sí, señor.
Salió en Trendy Topic sus dick pics.
Tiene culo de pita.
Le boletearon el
pitón. Boletear.
¿Qué dijo? Se
odió. Boletear.
¿Por qué? Porque el man mandó como... Cuando... Estaba haciendo como un en vivo con un screenshot de su galería. Sale su dick pic.
Oh.
Brother, cuando tienes esa picha y estás tan bueno como el man, eso no es boletearte, marica.
No.
Eso
Pero
es darte fama.
Yo te digo algo, yo te digo algo.
¿Qué?
Me pareció muy absurdo en Twitter y lo voy a decir, espero no me ganes haters. Yo soy feminista, pero no me ganes haters feministas. Y es el hecho de...
Esto no le escucha a Brandy, tranquila.
Y es... Marica, las viejas se solidarizan por este man. Que no monten las fotos del man, pero cuando montan las viejas fotos de viejas, se ponen a tirarse duro y a decir, la colla zorra esta montó esta foto. Y le pasó a la vieja de
esta... Y nosotros no salimos a... Uy, aquí me meten un terreno
maldito. Yo no hago marchas por
eso. Yo no hago marchas por el pene de ese man.
Es que me daría pena porque es culemunda, bro.
Culemunda.
Ahora la busca,
Y esa, dices... Aparte que el man está divino, culemunda con divina.
Bro,
el
man.
Muy linda.
Falta ver cuánto dura esa munda dura, pero es otra cosa.
Buena
Son
pregunta.
Otros temas.
Mira, Dios... Y el diablo tienen un perfecto equilibrio. Mínimo ese man
ellos,
ese culo es mondacón. Todo divino. Es Capitán América, pero no te la ha metido cuando ya se vino. Puede pasar.
¿Te
imaginas que de verdad no se venga?
O que no se le pare. Te parece una munda 22 que no se te para.
Porque no te llega la total circulación de sangre.
Ven acá, ¿y qué tal si ese man es el ser humano hombre perfecto actual en la vida?
No, Hitler ya se murió. No hay dos Hitler en el mundo.
Era un mal parido de gracia.
Diomedes ya se murió, querrás decir.
Terminé de poder con ese comentario.
Pero sin botar el trago, que primero se tira sangre que cerveza.
Menos mal que no estaba cerrada. Bueno, Daniel terminó el podcast para él. Pero, ¿qué recomendación le puedes decir a esas personas que yo sé que escuchan este podcast y se sienten identificados con todas las cosas que dijiste? Porque siempre pasa. Y más en un tema así. ¿Qué le dirías tú, aparte de, pues, consulta a tu médico?
Yo pienso que cuando nosotros nos damos cuenta...
Es porque no enfoca.
Porque
no tiene autoenfoque, bobo.
Sí. Voy a poner esto mientras tú terminas, porque es un meme que va full...
O sea, que no va a tener nada de relevancia lo que yo diga.
No, si puedes terminar, tienes... Claro.
Vamos a poner...
En Manuel.
Vamos a poner una canción de esas... Ni siquiera se ve tu sirenita. ¿Qué es eso?
¿Qué es eso? Yo no veo.
Y lo
no.
hago cuando alguien me dice que tiene depresión.
Yo ya hasta no veo, ajá.
Yo pienso que cuando una persona empieza a identificar en su vida cotidiana patrones que no son normales, cosas que normalmente le gustaban y después no, cosas que le encantaban y después no, cosas que le afectan, que normalmente sentiría que no le afectaban. Es como ese pequeño detonante que te está diciendo, hay algo que no está bien. Quiero que la gente tenga claro y en su cabeza que no es necesario estar muy abajo para empezar a abarcar el problema. Okay. Al contrario, entre más rápido lo identifiquemos...
Sí, porque pronto puede ser demasiado tarde.
No, y es que no hay que sentir vergüenza por el hecho de que en un momento de nuestra vida tengamos como ese issues, ese frenón.
Quiebre.
Exacto.
Claro.
Todos lo hemos vivido. Y yo que conozco a los señores del podcast lo sabemos.
Claro.
Todos hemos vivido por eso. Hasta la persona más feliz del mundo. Miren, a mí me ven en la calle y la gente sabe que yo soy feliz. Pero los procesos que hay detrás de ellos jamás se lo imaginan.
Cada cabeza es un mundo y no es una frase cliché, sino es algo real.
Es real. Y también el querernos a nosotros mismos. Pienso que literal, ahí empieza todo.
Literal, muchachos. Así que reitero lo que dije hace poco, normalicemos el tema de buscar ayuda cuando no nos sintamos bien de la cabeza realmente. Cuando te duele eso que le dicen dolor de corazón, entre comillas, son problemas emocionales. Normalicemos eso, busquemos ayuda. Y bueno, muchachos, gracias a todos los que se quedaron hasta el final de esta casi una hora de episodio. Hablamos de la depresión.
Es ahora de quitar los 10 minutos de...
Del 10 minutos de break, por eso yo sé. Por eso dice casi una hora.
Y también el hecho, quiero decir algo,
¿sí?
Ya lo último, y es aprendamos a no minimizar nuestras emociones.
Así es. ¿Tú sientes que estás loco? Sí, estás loco. Ya.
Disfruta.
Busca ayuda. Disfrútalo. Trata de no matar a nadie. Muchas gracias a todos los que llegaron al último, a este minuto de el trabajo del jueves, muchachos. Gracias.
Ay, ¿te faltó decir algo?
¿Qué, mijo?
Lo que quedamos en las cosas para adornar el spot.
Dilo tú o lo decimos en el
que
viene.
Ah, bueno, no, mira, lo digo yo.
Dilo.
Que yo estaba pensando como el que piensa que, miren, estas cosas acá arriba se ven como vacías. Si pillan todo esto, se vacío. Entonces, si ustedes son artistas o dibujan o tienen cositas chéveres y están en Barranquilla y quieren prestar claramente con carácter devolutivo
o regalar,
y poner, o regalar en dado caso,
no,
que quieran,
es
para
que
poner
quieran
cosas acá que se vea todo lindo, o sea, adornar todo este nuevo spot, sí, que tenemos, que
es
un
GoFundMe de un computador. Ustedes también pueden hacer un GoFundMe de accesorios para su nueva oficina.
Zona, ese chisme lo quiero saber.
Más
ya
aceptamos regalos. Patrocínenos con cositas mariquitas para llenar acá.
O abrimos un Patreon con fotos de Daniel en 4 y de su picha de 7 centímetros. Muchas gracias a toda la gente.
5.
Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio. Los queremos mucho. Suscríbanse, compartan el contenido. Un saludo a la gente que nos escucha en las plataformas de audio, señores. Y hablamos.
Los amo a todos, hasta los gordos, los amo.